brujita, ¿vos crees en las palabras?
No.
¿Y por qué te dicen la bruja de las palabras?
Mirá, una vez me puse a contar una historia y se ve que les gustó. De ahí me viene el nombre, por esas palabras que dije y que les gustaron. Pero fíjate, no les gustaron mis palabras. Les gustó la historia que conté, ¿entendés? Les gustó el suceso que yo les conté o lo que ellos imaginaron. Mis palabras solo fueron un instrumento entre ellos y un mundo que no conocían. Fue ese otro mundo el que les gustó, no mis palabras. Se emocionaron porque ese otro mundo germinó en ellos y los conmocionó. Mis palabras fueron solo un intermediario, un puente entre dos orillas. Pero nadie quiere quedarse a vivir en el puente. No me gusta ser la bruja del puente. Yo no quiero ser la bruja de las palabras. Yo quisiera ser la bruja de la otra orilla. Yo quisiera ser la bruja de la otra orilla.
La bruja de las palabras.blogspot.com.
¿Te acordás, camasito, del puente Pessoa, donde te besé? Que extasiado en mis labios.
Así que el general persa, fíjate, iba maquillado a las batallas. Iba maquillado a las batallas. ¿Qué significa? Los romanos entendieron que era una cosa impresentable, que el tipo era un loco de aquello. No. Se maquillaba como se maquillan algunos indios para camuflarse. No. Era un desierto este. ¿Por qué se maquillaba? Respuesta: no lo sabemos. No lo sabían los romanos. No lo sabemos hasta vivir 2 o 3 años en Persia, en aquella Persia, y comenzar a entender qué significaban esas cosas, porque era otra cultura. Y este comentario lo hacemos porque el occidental cree que él es el universo, que lo que él entiende es lo que debe ser entendido. Sus preguntas y sus respuestas son las únicas posibles. Eso es un occidental, un tipo que cree, es un monoteísta filosófico, no importa la religión acá, cree que él tiene la verdad y que entonces las otras culturas son eventualmente más evolucionadas que él, los extraterrestres, por ejemplo, o menos evolucionadas que él. No se imagina lo distinto. No se imagina lo distinto. Ese era el problema de los romanos. Y ese es el problema que tenemos en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestros barrios y en nuestros países. No nos imaginamos lo distinto. Suponemos que el otro se maquilla por no sé qué cosa. Y allí terminamos, y además lo hacemos con una gran soberbia, con la vehemencia de quien se cree un representante de la verdad. No nos bancamos el no sé. Vamos a darnos un tiempo a ver si entendemos por qué el otro actúa de esa manera. Eso ya no sería occidental, eso sería helenístico. Había pasado por esas tierras nuestro amigo Alejandro Magno, lo contamos siempre esto. Lo contaba también nuestro amigo, el que tiene los manuscritos del Mar Muerto, sí, Adolfo Reutemann. Él también decía, ojo con Alejandro Magno, poné el ojo allí en Alejandro Magno. Porque Alejandro Magno, fíjese qué interesante esto, señora. Occidente comienza a existir, cuando aparece un señor, así en la historieta es esta, ¿no? El dibujito animado. Es mucho más complejo, pero así lo contamos. Cuando aparece un tipo llamado Sócrates. Ese Sócrates, precisamente, muy buen tipo, todos seríamos amigos de Sócrates seguramente, pero fue el que introduce este veneno que yo acabo de contar hace 2 minutos. La creencia de que hay una verdad, solamente una. No importa en dónde vivas vos, no importa si sos mujer o varón, no importa si sos latino o escandinavo, no importa si hay una verdad, un bien. Este es lo que llamamos monoteísmo filosófico. Y ese bien se adquiere conversando, pensando. Fíjate qué actual que es esto. Está dentro tuyo esa verdad. Así que si vos cerrás los ojitos, juntás la yema de los dedos, te vas a encontrar con la verdad que está dentro tuyo. Eso está introducido por Sócrates, año 450 a.C., más o menos, números redondos. Ese Sócrates es como el fundador de Occidente. Tiene un discípulo muy importante que se llama Platón. Platón, de hecho, es el que nos transmite lo que supuestamente dijo Sócrates. Platón lo toma y dice que efectivamente esta verdad, esta belleza, el bien están como si fuera en otro planeta, pero allí están, ¿eh?, con una cierta consistencia. Y entonces nosotros tenemos que remitirnos a esa moral, a esas ideas, ¿eh?, la belleza, lo bueno, lo verdadero, ¿eh?, para entonces saber si lo que hacemos está bien o está mal, si la vecina de enfrente es buena o es mala. Es buena o es mala. ¿Te das cuenta del verbo ser puesto allí? No nos imaginamos el está, sino que como se compara contra ese mundo de ideas, las ideas aquellas no cambian naturalmente. Bueno, el mundo platónico del cual tanto hablamos. Fíjate, Platón tiene a su vez un discípulo, que es Aristóteles. Aristóteles era bastante más piola que Platón, tipo va más a la realidad, no tanto a estas ideas, pero sigue, por ejemplo, creyendo que uno pensando puede dilucidar ciertas cosas. Si algo es lógico, entonces debe ser verdad. Y bueno, se tardó 1500 años en descubrir que eso no era cierto, que la realidad en general contiene una alta proporción de cosas ilógicas, como mi novia. Suponete, un ejemplo, así por ser el primero que se me ocurre. Claro, siempre lo contamos lo de Galileo. Los objetos pesados caen más rápido que los livianos. ¿Verdad o mentira? Y es verdad, sí, es lógico. Bueno, pero no es verdad. Es lógico, pero no es verdad en la realidad. En la realidad caen a la misma vez. ¿Cómo puede? Y bueno, anda a probarlo y hacelo. Aristóteles creía en este mundo. Y acá viene el cuarto personaje. Sí, Sócrates, Platón, Aristóteles. ¿Quién es el discípulo de Aristóteles? Es Alejandro Magno. Esos errores de la historia, casi. Porque Aristóteles era de Macedonia, ahí al norte de Atenas. Y de Macedonia era rey Filipo II, cuyo hijito era Alejandro Magno. Cuando Filipo quiere educar a su hijito, se fija en la guía de páginas amarillas, maestro particular, Aris. El primero agarró Aristóteles, después venía Balmaceda, venían todos los demás, ¿no? Aristóteles, sí, ¿qué tal, Aristóteles? ¿Usted puede venir a dar clases particulares acá? Bueno, hacen todo el arreglo. Y entonces Aristóteles intenta transmitirle a Alejandro este monoteísmo mental, esto de que es más importante la lógica. Le intenta transmitir la creme de la creme de la cultura occidental. Así, lo tenía todo para él, ¿eh? Desde las 8 de la mañana, dale, nene, el mundo de las ideas, mirá qué lindo que es, los objetos pesados caen más rápido. Así se forma Alejandro Magno, entre, por supuesto, con otras influencias. Ese mundo griego odiaba a los persas, como dos equipos de fútbol rivales, como estos países que comparten fronteras, que tienen una enorme enemistad. Del mismo modo, los griegos odiaban a los persas, y tal vez con un poco de razón, porque los persas a cada rato entraban en Grecia y les hacían pomada a los griegos. Los griegos no formaban un gran reino, sino que tenían ciudades independientes, a la usanza, fíjate, de las culturas no patriarcales, a la usanza de los celtas. Los celtas nunca hicieron un imperio. Así que en todos los colegios en Grecia, se hablaba pestes de los persas, y un día Alejandro Magno, hijo de Filipo II, con un gran ejército desde Macedonia, primero Alejandro toma Grecia y va con el ejército de Macedonia y Grecia. Macedonia es una parte de Grecia, digamos, hablaban el mismo idioma, etc. Van a conquistar Persia, digamos, el gran momento de los griegos de destruir a su archienemigo. Alejandro logra destruirlo, pero conoce a los persas. Conoce qué significaba ir maquillado a las batallas. Se toma el tiempo para entender, Alejandro. No era tan sonso como su maestro, que creía que había una sola verdad. No hay una sola verdad, descubrió Alejandro. Hay muchos modos de entrarle a una cosa. Muchos son verdaderos y ninguno lo es del todo. Y la suma de modos de mirar y de entender precisamente le agrega riqueza a lo que se hace. Este es el helenismo. El helenismo es Alejandro Magno, que si bien conocía perfectamente a la cultura griega e incluso tomaba algunas de las cosas, le gustaba la lógica y muchas de las herramientas que son poderosas de los griegos, el tipo le agrega este elemento de la diversidad, de aceptar la diversidad, de tomarse el tiempo para entender al distinto. El distinto no es malo por el hecho de que no sea como yo, pero es que esto es Occidente, esto es Sócrates, esto es Platón. El que es distinto a mí es malo. ¿Qué quiere que le haga? Funciona de esa manera. Funciona así la academia, funciona así la escuela, funciona así la política, funciona así en la familia. El que es distinto a mí, el que no comparte mis valores, mis ideales, bla, 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 está en contra mío. El propio Jesús de Nazaret lo dijo. El que no está conmigo está contra mí. También dijo lo contrario, antes que alguien me llame. Porque hay un bien, hay un Dios, hermano. No hay dos dioses. Y más allá de la religión, la cultura occidental, aunque es politeísta, tiene 10.000 santos, miles de vírgenes, aunque es politeísta, tiene este énfasis monoteísta de que hay una verdad, un bien, hay ciertos valores y no otros, y la diversidad no suma, sino que más bien molesta, enturbia, incomoda. Estamos entonces en esta encrucijada. Le decía que en estas décadas 60, 50, 40 antes de Cristo se juega el destino de cuál de estas dos corrientes iba a ganar. ¿Iba a ganar Platón, Sócrates, Aristóteles, o iba a ganar Alejandro Magno con su helenismo? Alejandro Magno, si bien vivió muy pocos años, murió a los 33 años, casi 33, dejó una fuerte herencia en muchos lugares, como en Rodas, en Pérgamo, en Alejandría. Quedaron grupos de personas con este espíritu alejandrino. Consigna: la diversidad suma. Llega un tipo loco, raro, con aritos, y todos aplaudieron. ¡Qué bueno, che! O sea, cuanto más distinto, mejor. O sea, al revés. ¿Se da cuenta, señora, cuál es el problema que tenemos? Bueno, nos vamos a meter un poquito con la compañía de Terry Jones a observar un par de detalles de la cosmovisión, cómo era esto distinto que no podían entender los romanos. A ver, ¿cómo es?
Los partos decían que uno solo de sus soldados podía vencer a 3 romanos. Pero la verdadera razón de los partos sobre los romanos fue que ellos luchaban por razones diferentes. Los ejércitos romanos eran profesionales contratados que peleaban por un salario. Los guerreros persas, por otro lado, eran caballeros feudales que conservaban sus propiedades a cambio del servicio a su rey. Tal como los caballeros de la Europa medieval, vivían bajo un código de honor que nosotros podríamos entender, pero los romanos no. La caballería. No es de extrañar que Craso y sus legiones se equivocaran tanto. Se toparon con un universo moral muy diferente.
Persépolis, Irán.
A diferencia de los romanos, estos bárbaros no inventaron su imperio de la nada. Había evolucionado de una larga tradición que era altamente desarrollada. Estas ruinas son el testamento de una civilización que no solo era más antigua que la romana, sino que la sobrepasaba. La construcción de Persépolis fue comenzada por Darío el Grande en el siglo VI a.C., cuando Roma era un pueblo insignificante en el pobre escenario cultural de Italia. Así es como al emperador Darío le gustaba representarse. Degollando a un león, bueno, ustedes también lo harían si fueran tiranos ávidos de poder. Pero, un momento. De hecho, hay evidencia que sugiere que Darío y los emperadores persas no eran así en absoluto. Su imperio era tan diferente a como lo hacían los romanos, que estos no podían comprenderlo.
Y con esa diferencia se encuentra Alejandro Magno, se encuentra con una nación, una cultura donde los reyes no se imponían por la fuerza, no castigaban la diferencia, sino que sumaban y la premiaban. Entonces Alejandro dijo, esto es muy bueno. Pero los romanos eran mucho más brutos que eso. Nosotros todavía podemos recordar, nuestra América todavía recuerda lo brutos que eran los romanos. Porque los europeos que llegaron a América lo hicieron con tal brutalidad, con tal barbarie, ¿sí? En muchísimos sentidos, que uno dice, una cosa así debía ser un romano, ¿eh? Como los españoles que llegaron acá, que no sabían lo que era el abono para la agricultura, o sea, los tipos tenían, sí, armas de fuego, y habían domado algún caballo, se los enseñaron los persas a domarlos, precisamente, las armaduras también, fíjate, ¿eh? Todo lo tomaron de los persas, la pólvora de los chinos, ¿eh? Etcétera. Que la tierra era redonda, de Aristarco de Samos, lo vamos a ver en un ratito, ¿eh? De estos mismos que los romanos van a destruir. Ya en esa época sabían que la tierra era redonda, sabían que el centro era el sol. 1500 años tardó Occidente en volver a reflotar la sabiduría y la técnica que destruyeron estos bárbaros romanos. Otro universo moral, dice nuestro amigo Terry Jones, y es una expresión que llama a la comprensión. Otro universo, otra cosa, otra ley de gravedad, otro modo de ser, otro modo de estar en el mundo. No es más de esto o menos de aquello, distinto. Así que usted se acerca y no entiende, con todo respeto se lo digo. Los romanos por lo menos se acercaban y no entendían, les costaba... 30.000 muertos le costó no entenderlo. Así que imagínate si no entendían. Era otra lógica, otra cosa. Eran socios del rey, no eran súbditos. ¿Cómo? Eso no es un rey. Bueno, ¿ves? ¿Ves que no entendemos? Eran socios del rey. Eran terratenientes que se aliaban al rey, no porque lo obedecieran, sino porque compartían un interés. Lo mismo habían hecho los griegos con la democracia, ¿no? Se aliaban las clases sociales en virtud de la existencia de un enemigo exterior. Los romanos no entendían esa lógica. Y nosotros heredamos la filosofía, la cosmovisión de los romanos, no la de los griegos. Usted me dirá, Carlos, usted dijo hace un rato que los griegos eran monoteístas. Sí, claro, es esa mezcla la que heredamos. Y la parte que no sé si está tan buena de la mezcla. Vamos a ver uno de los audios más impresionantes, creo yo, si usted puede ver las imágenes, señora. ¿Qué pasa? Los emperadores romanos, en sus pinturas, sus estatuas, se manifestaban ellos ahí, enormes, unos tamaños así, viste, con templos que se los adoraba. Esos templos después se sacó la imagen del emperador y se puso la de Cristo, ¿no? Acuérdese, pero ese tamaño de cosa, esa veneración, la misma. Y las imágenes eran de el emperador y allá abajito, viste, un montón de esclavos con cadenas, viste, y la espada acá en el cogote, por si el tipo se animaba. O sea, la dominación, el sometimiento. Eso aparece en los monumentos, en las cosas que están inscritas en la piedra de hace 2000 años. Los persas, en cambio, presentan otra imagen completamente distinta.
Se puede comprender mucho de los monumentos que los gobernantes deciden erigir. Y en Roma el mensaje es fuerte y claro. Donde quiera vemos gente subyugada inclinándose encadenada ante sus captores romanos o reprimidos bajo el poder de la espada romana. Pero en Persépolis vemos una imagen muy diferente del poder imperial. Los reyes persas eligieron mostrar la diversidad del imperio que gobernaban. Aquí están los afganos con un camello. Los jonios ofreciendo panales y lino. Los escitas con medias. Y los babilonios con un cebú. Pero observen que todos estos pueblos son llevados de la mano, no con cadenas. Vienen como amigos, cada uno vestido con su atuendo nacional, rindiéndole homenaje a un emperador que celebraba la diferencia y la diversidad cultural dentro de su imperio. Estos grabados no debieron tener sentido para los romanos. Para los romanos, o aprendías a vestirte, a comportarte, o a ser como ellos, o eras considerado un bárbaro.
Es muy conmovedor ver esas imágenes, señora. Vamos a ver si podemos publicar alguna imagen de esas en el blog de La Bruja. Los tipos tomados de la mano. Casi que uno se burlaría. ¿Qué son? Marica, ¿viste? Afeminado. Parece Heidi. Vos decís, no puede ser. Claro, esos eran los persas que mataron 30.000 romanos. Tomados de la mano. Adherían a ese rey porque habían conformado una sociedad de intereses compartidos y la diversidad de cada uno les era aceptada. Esto era lo que estaba en disputa. Este era el partido que lamentablemente ganó Occidente 2-0.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras.
Está muy malo el corralero que hay en el potrero, como viejo está. Hay que ayudarlo a que muera para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero y por eso debes su mal aliviar. ¿Y cómo pretenden que yo, que lo cuide de potrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón rechace mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca.
Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut.
Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires.
Radio Tónica de San Martín, Mendoza.
Radio Figuera de Santa Fe.
Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar.
AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires.
Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México.